las damas y los vagabundos, arte y cultura al dente.
Buen domingo, estamos en otra edición de Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizuela, a mi lado Manuela Carcelén y Guillermo Tomayose. Hola chicos, ¿cómo están?
Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo estás, Laura? ¿Todo bien?
Todo bien, todo en orden.
Tranquilo, en un domingo más. Feliz día de la primavera para todos los oyentes.
Feliz día, chicos.
Feliz domingo para todos.
Espero que hayan pasado bien todo este domingo. Le mandamos un saludo especial a Alejandro de Venidos a Menos, que es el programa que está antes que nosotros.
Ahí se acaba de ir, saludaba recién Alejandro.
Sí, bueno, hoy día, como siempre, vamos a hablar un poquito más de...
¡Chao! Vuelve de nuevo.
Y de diferentes cosas que nos interesan a todos nosotros. Y para eso hemos invitado a alguien muy especial.
Tenemos con nosotros a Martín Fernández Cruz. Él es periodista especializado en cine y cómics. Tiene un libro monográfico sobre el anime de Dragon Ball Z. Todos recordarán Dragon Ball Z. Además es miembro del consejo editorial de la revista Comiqueando y crítico de cine.
Hola, buenas noches.
¿Cómo andan? ¿Qué presentación?
Sí, la verdad, demasiado, pero bueno.
Muy sereno, muy humilde. Pero...
Está bien.
Él nos va a contar un poco del tema central del programa, que tiene que ver con los cómics. Ya adelantamos un poquito con el currículum de Martín.
Sí, bueno, que nos cuente un poco y también que nos dé una visión más amplia de lo que es la historieta, el cómic, los dibujos y todo eso.
Nos olvidamos de presentar a nuestra producción, Laura Resquiña por ahí dando vueltas, Guillermo que está acá con nosotros hoy en el piso. Tenemos a nuestro operador Martín Ferrari, bueno, Laura y yo.
¿Qué tal? Yo soy Manuela. Yo soy Manuela, tú eres Laura.
Perfecto. Y bueno, siguiendo con el orden del programa, porque empezamos de una.
Sí, de una vez todos juntos.
Vamos a decirles cuál es la trivia del día de hoy y ya presentamos el tema. ¿Te parece?
Sí, de una vez.
Vamos a hablar de cómics y historietas.
Historietas, arte.
Arte, claro, cultura, al dente. Con eso tiene que ver la trivia de hoy, es ¿cuál era el oficio de Superman en su vida normal?
Sí, porque la otra vida definitivamente no,
no era
normal.
No era normal.
Pero bueno, también queremos agradecer a nuestros auspiciantes, el restaurante Buenos Vientos, ubicado en Mario Bravo 1230. El teléfono para reservar es el 4966-2411. También le agradecemos a Fernando de Libros Rev. Ahí pueden encontrar primeras ediciones y libros antiguos en www.librosrev.com. Y además, cuando nos respondan nuestra trivia de hoy, se pueden ganar dos entradas
para
el teatro, que va a estar muy bueno. Esto lo agradecemos a Teago La Prensa, de Leticia y Andrea. La obra que pueden ir a ver si nos llaman es Criminal, está en el Teatro del Borde, en Chile 630, en San Telmo, es los sábados a las 21:30. Y para eso nos tienen que llamar a
4912-6666 y 4911-0657.
Así es. Ah, y bueno, también les recuerdo que en nuestro blog, que es www.damasyvagabundos.wordpress.com.
Ahí están subidos todos los podcasts, comentarios, pueden dejar, quejas, lo que quieran.
Saluditos, un halago, algo.
Lo que sea. Y nos metemos de lleno al tema del programa, historietas, cómics.
Así es. Bueno, ¿qué quieres tú contarnos la historia, un poco del cómic, o quieres que nosotros demos una introducción? ¿Cómo prefieres, Martín?
No sé desde qué lado prefieren encararlo ustedes. No sé si por un lado de historia, por un lado relacionado con el arte, eso es...
Un poquito por el lado de la historia, como para ir entrando en tema, en calor y... ir aproximándonos para saber más o menos la gente que nunca leyó un cómic o que hojeó alguna historieta o algo más o menos. Bueno, a ver, ¿qué más nos tiene para ofrecer esta expresión?
Bueno, con respecto a la historia del cómic, todavía los especialistas no se pusieron de acuerdo a cuándo sería el nacimiento oficial de este medio. Algunos hablan de las pinturas rupestres, ¿no?, como el embrión de lo que con el tiempo se transformó en la historieta, porque bueno, a través de las pinturas rupestres había una narración a través de dibujos, de ilustraciones que podían contar acerca de una cacería o de, bueno, todo lo que tenía que ver con ese periodo histórico. Después se habla de la Edad Media también como otro momento en el que la historieta empezó a sentar alguna de las bases, pero por otro lado hay una corriente que habla del nacimiento de la historieta cuando empezó a industrializarse, cuando empezó el periodismo a través de comerciar con la información, uh-huh, con las historias. O sea, por un lado algunos lo relacionan con el arte y por otros lo relacionan, otras personas lo relacionan con el comercio.
Yeah.
Yo creo que las dos corrientes, hay un poco de ambas, ¿verdad? Para mí particularmente tiene que ver con un modo de expresarse, que bueno, que aparte como cualquier arte siempre está muy ligado a obtener dinero, porque el artista tiene que vivir, obvio, de ese medio. Pero yo creo que las dos corrientes tienen algo de cierto. Y el cómic empezó obviamente a masificarse y a obtener más notoriedad entrado el siglo XX, cuando por ejemplo se presentaron las primeras tiras cómicas en los diarios. Bueno, el caso del Yellow Kid, que está recontraestudiadísimo en cualquier universidad de periodismo, que bueno, se utilizó como un medio, para un imán para atraer nuevos lectores. Incluso hubo una gran tradición que ahora desapareció de procurar una buena cantidad de historietistas en los diarios, y que quizás el lector del diario lo compre, bueno, yo lo compro por política, otro lo compra por economía, y bueno, otro lo compra por las tiras cómicas.
¿Hoy en día vos pensás que eso se vive?
Yo creo que no, pero porque creo que por lo menos en Argentina el nivel descendió mucho. Para mí personalmente, La Nación es la que tiene la página de historietas más atractiva, porque está, bueno, está Jimmy Jam y el otro, está Liniers, que Liniers de alguna manera fue como una bocanada nueva, porque hizo algo que no se hacía hace muchos años, que es que mucha gente que no lee historietas se empieza a interesar por el medio. Está bien, quizás leen Liniers, ¿no? Eso dicen de Harry Potter, que nadie que lee libros solamente lee Harry Potter. Bueno, estaría bueno que lean otras cosas. Pero en el caso de Liniers, eso sumó un punto a favor, porque, repito, mucha gente que no estaba interesada en el medio dijo, ah, mira qué divertido este tipo que dibuja duendes y hacen globos. Entonces, yo creo que en La Nación es donde está la mejor calidad. Pero bueno, en líneas generales hay yo creo que hay, es muy regular, ¿no? Clarín tiene algunas cosas que están más o menos. Para mí uno de los más potables es el suplemento, ¿no?, de Página 12, que está Gustavo Sala, que para mí es un historietista glorioso. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que en otra época, más quizás en los 90 o en los 80, cuando estaba quizás el negro blanco en la página de Clarín, había, yo creo que actualmente se perdió la idea de la historieta en continuado. Ahora son todos chistes que empiezan y terminan. Uh-huh. Antes había una o dos tiras que continuaban, y eso también ayudaba a que el lector se enganche y que quizás compre el diario para ver qué pasaba con el negro blanco o con el loco Chávez, por ejemplo.
Sí, y además lo que nos decías de La Nación, precisamente en La Nación fue el primer diario que sacó historietas en este país, más o menos por el 1920, me parece que era. Y en un principio, de lo que estuvimos investigando un poco, sus lectores más bien rechazaron eso porque les parecía que era una frivolidad poner eso. Pero los cómics, al menos ciertos cómics, más bien no son nada frívolos, son muy críticos, son, aunque sea un dibujo, pero tienen mucha carga política, muchas cuestiones sociales de por medio, ¿no?
Sí, eso yo creo que tiene que ver con, bueno, obviamente con el guionista, con el historietista, bueno, a ver qué historia elige contar. Si volvemos a la página de La Nación, está Nick, que Nick tiene como dos caras. Por un lado hace Gaturro, uh-huh, que es una tira que crea, o sea, está, para mí ya está muerta hace años, porque digo, no aporta nada, los chistes son siempre los mismos. Y por otro lado tiene La Foto que Habla, que no es una historieta, o sea, estaría más cercana a la fotonovela, uh-huh, pero que hay algo de crítica, hay una opinión.
Y que es nuevo.
Y sí. Sí, La Foto que Habla es algo que, digo, en líneas generales no se explota mucho. O sea, no hay muchas historietas que utilicen ese recurso con los fines que los utiliza Nick. Pero bueno, Gaturro, por otro lado, es nefasto. Pero algunos le dicen Gacurro. Pero bueno, yo creo que depende el guionista, el historietista, tiene que ver con el discurso que quiera dar. Y también, bueno, quizás el diario tampoco te da mucho espacio para explayarte demasiado, por, bueno, una cuestión física de que
y tenés aparte, que manejar. También puede ser también el tema de la línea del diario. Entonces vos puedes hacer un, no sé, algo para el diario y otra cosa independiente puede tener completamente otra línea.
Sí, totalmente. Yo supongo que probablemente todos los que están en el medio haciendo historietas para algún diario se tienen que de alguna manera, como pasa en todas las secciones, claro, de un diario, hay que atenerse
a la línea
y no te podés salir de ahí, tenés que trabajar en esos márgenes y arreglate como puedas. Sí.
¿Vos que bueno trabajás en esto con los cómics y todo esto, pensaste en algún momento, te vino a la cabeza, ¿será que voy a poder vivir de esto?
No, la verdad es que no, nunca lo pensé, simplemente, pero bueno, yo de chico leía historietas y me iba a jugar a la pelota, tenía que ir a jugar a la pelota, porque el periodismo deportivo creo que hay un poco más de campo, pero no, yo creo que no, acá no, para lo que a mí me interesa, que es el periodismo abocado a esto, no hay campo en Argentina, o sea, tengo la suerte de trabajar en la Comiqueando y en la editorial en Freak Show Press, que están haciendo todos proyectos relacionados con esto. Pero realmente no hay acá en Argentina un campo muy amplio dedicado a esto.
Vos dijiste recién que no ibas a jugar al fútbol y que sí te la pasabas leyendo cómics.
Sí.
¿Cómo es un chico fanático de los cómics? ¿Hay un perfil ahí?
Un estereotipo.
¿Un estereotipo? ¿Es un friki?
Mirá, yo creo que eso cambió mucho con el tiempo y está cambiando mucho ahora a raíz de la llegada así tan masiva que tiene el anime desde el año 95 hasta la actualidad. Cuando yo era chico, yo tengo 26 años, cuando yo era chico, el lector de historietas era más bien un tipo que, bueno, le gustaba esto y ¿cómo te puedo explicar? No estaba tan masificado, hoy no está masificado de hecho, pero era poco usual, ¿no? Yo creo que mi generación arrancamos casi todos leyendo cómics a través de Editorial Perfil, que empezó a publicar en el año 91 Batman, Superman, Flash y la Liga de la Justicia. Entonces empezó una nueva generación, pero que éramos pocos. Una generación atrás quizás estaban los lectores de La Fierro. La Fierro fue una revista de historietas, una antología, que bueno, ahora está teniendo como una segunda edición. Pero bueno, en La Fierro era una barbaridad de ejemplares que tiraban. Pero eran lectores de La Fierro. Uh-huh. Eran lectores que estaban, claro, estaban acostumbrados a cómic argentino, a cómic europeo. Pero hoy por hoy, con la llegada del anime, yo creo que, y también con la llegada de Internet, que Internet lo que permitió es que todos se encuentren, uh-huh, que todos salgan, se junten a comer sanguchitos o se peguen en el abasto. Digo, logró que se conozcan. Antes eso no pasaba. O sea, no podías ir al Parque Rivadavia y ahí empezar a ver, de conocer.
Medio tantear.
Claro, pero y también, bueno, lo que logró el anime es algo que no pasaba nunca, que era que la mujer entre también al grupo. Porque, o sea, la mujer no lee cómics de superhéroes, por lo general. Uh-huh. Pero sí capaz lee manga.
Sí. Y eso, verdad. Contanos qué es el manga.
El manga es la manera en la que se llama la historieta en Japón. Yo creo que hay una concepción ya de por sí bastante equivocada, que hablan de manga como un género, cuando manga es una palabra, o como claro, o sea, en Japón es manga, acá es historieta, en Estados Unidos es cómic, en Italia fumetti, en España es tebeo, pero manga es la manera en la que le dicen historieta a los japoneses. Y en Japón lo que tiene el manga es que el método, la forma de publicación es a través de antologías. ¿Se acuerdan del boom? El libro gordo de Petete, bueno, sí. Bueno, en Japón se edita así el manga. Son antologías, unos libros de
libracos.
Claro, tipo 400, 300 páginas. Cada uno de esos libros está orientado a un público determinado. Hay mangas para el ama de casa, hay mangas para el adolescente, hay mangas para el gay, hay mangas para el deportista, hay mangas para todo el mundo. Uh-huh. Eso es lo que tiene bueno. Tiene muy sectorizado lo que son los diferentes targets del público. Entonces eso permite que todo el mundo lea.
Y hay el manga erótico también, y pornográfico.
Sí, el hentai. También está el manga yaoi, que son historias entre muchachos.
Ajá.
O sea, pero el manga se lee todo el tiempo, es muy común.
¿Esto es desde siempre o hay ahora una moda?
No, en Japón es desde siempre. Acá se popularizó el manga a través de el canal Magic Kids hace años, uh-huh, cuando empezó a emitir Dragon Ball en el 97, o cuando ATC empezó a ver Los Caballeros del Zodíaco en el 95, y Sailor Moon, obviamente, en el 96, que eso fue justamente lo que hizo que entren tantas mujeres. Pero bueno, el manga en Japón se lee como acá se lee el Clarín. Y eso es así siempre. Incluso se compran esos libros, los leen, los terminan de leer y los tiran a la basura.
No me digas. Sí. ¿No hay colecciones?
En manga lo que se hace es, vos compras una antología y ahí se publica Las Aventuras de Fulano. Uh-huh. Bueno, los lectores dicen, qué bueno que están Las Aventuras de Fulano, qué divertido. Entonces lo que hace la editorial es, cada una determinada cantidad de meses, sacan en un librito, en un tomito de 200 páginas,
En un tomito,
¿eh? Sí, sí, yo me quedé.
Vamos a aclarar.
En un tomoyose chiquitito.
Claro.
Porque Guillermo es tomoyose de apellido y le decimos tomito, ¿ves?
Lo que hacen es, en un tomo de 200 páginas, te editan todos los capítulos de ese cómic determinado. Entonces, bueno, vos coleccionás, o sea, tirás el libraco de la antología y después te vas comprando los tomos puntuales de ese cómic que vos seguís.
Está bien. No, pero eso es interesante, ¿no? Como en otras culturas de esto del cómic o de la historieta, como quiera llamarse, es mucho más antiguo, nosotros es más reciente. Y, o sea, no sé, yo recuerdo un poco mi infancia, otra vez recordé, que sí, habían los típicos, los compañeritos que se iban y se juntaban todos en un círculo a mirar una historietita así. Y en ese momento ahora no es tanto así, me parece como se ha popularizado un poco, ya no es tanto, pero uno sí, no es de mala onda, pero uno sí los miraba como, esos chicos son medio raros.
Sí, yo por eso hago terapia.
Hay una carga de estigma con todo ese tema de decir, uy, no, ¿por qué tengo que estar leyendo este cómic? Bla, 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 y todo ese tema.
Sí, yo creo que cada uno, el tema es, bueno, llevarlo con dignidad, y porque cualquier cosa que te guste, si lo escondes, te van a tildar de raro.
Sí, es verdad.